Vamos a ver si nuestra Constitución es un chicle y qué es lo que puede o no puede pasar en este país. Vamos a analizar las cuestiones que han planteado don Íñigo Urkullu, del PNV, en un artículo en el que reclama una reinterpretación creativa de la Constitución para alcanzar un Estado plurinacional y ofrecer capacidad de decidir al País Vasco, a Navarra, a Cataluña y a Galicia. Lo vamos a hacer con don Ibor Fernández Romero, que conoce la Constitución al dedillo y nos puede explicar nuestras leyes. Es profesor de Derecho Constitucional. Ibor, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
A ver, esta semana publicaba Íñigo Urkullu en El País, el Lendakari, un artículo que se llamaba Autogobierno Vasco y Modelo Plurinacional de Estado. Y abogada por la creación de un nuevo órgano extraparlamentario que se llamaría Convención Constitucional, al estilo de la Convención de la Revolución Francesa. Y yo me pregunto, ¿esto es posible con la Constitución en marcha?
Bueno, cualquier proceso que comporte la reforma constitucional, por supuesto, tiene que regirse por los trámites previstos en la propia Constitución, en el artículo 167-168. Que se cree un ente en el que haya determinadas comunidades autónomas que desarrollan posiciones en relación con cómo debe o no debe interpretarse la Constitución, pues siempre que no tenga y no lo puede tener contenido jurídico, pues bueno, podría crearse ese ente, pero claro, sin ningún tipo de competencia real y sin afección al texto constitucional y a la posición de los españoles.
Sí, o sea que no tendría más entidad que una tertulia radiofónica para ir planteando posibilidades. ¿Qué es lo que dice ese artículo que has mencionado de la Constitución, el 168?
Bueno, he mencionado dos, el 167 y el 168, ¿no? Que son los dos artículos que prevén los cauces de reforma constitucional. El 167 es la reforma constitucional ordinaria. Este procedimiento, que se ha llevado a cabo en dos ocasiones, requiere un acuerdo por las dos cámaras de 3/5. Como puedes ver, es un acuerdo muy reforzado para modificar la Constitución. Si no hubiese ese acuerdo, se crea una comisión mixta en la que participan las dos cámaras para intentar llegar a un consenso, y si no se lograra, pues el Senado queda en una posición menos relevante, y con una mayoría absoluta del Senado y dos tercios, una mayoría más reforzada aún del Congreso, podría operarse una reforma constitucional, que en el caso de que un 10% de los diputados requiriese hacer un referéndum, pues además debería consultarse a la ciudadanía, cosa que no se ha hecho en las dos ocasiones anteriores, y que se reformó la Constitución a través de este procedimiento. Y por otro lado, tenemos el procedimiento agravado, que es el del 168, que es un procedimiento que está previsto para reformar las partes sólidas de la Constitución, principalmente el título preliminar del artículo 1 al 9, los derechos fundamentales conocidos como fuertes y la jefatura del Estado, la corona, ¿no? Y entonces este procedimiento, que es el del 168, requiere una aprobación por mayoría de dos tercios, muy reforzada, vuelvo a repetir, de cada una de las cámaras. Se disuelven las Cortes, hay unas Cortes nuevas que tienen que ratificarlo, volver a votarlo con esos dos tercios, y además se tiene que someter al referéndum. Ese es el proceso de reforma constitucional.
Claro, ahora entiendo al señor Urkullu, porque es que no hay ninguna posibilidad. Estamos hablando de que las elecciones las ha ganado el Partido Popular. Aquí ni mayoría de dos tercios, ni de tres quintos, ni de ningún tipo. Es completamente imposible. O sea, o se inventa un órgano al margen de la Constitución para hacer una tertulieta, o no hay nada que hacer. Claro.
Bueno, hay principalmente las dos reformas que se han hecho. Es que ha habido un acuerdo del partido del gobierno y del partido de la oposición para hacer esa reforma. Si no, es materialmente imposible. El constituyente realmente creó un sistema que fuese sólido para evitar el dislate del que veníamos, ¿no? Que era el turnismo constitucional.
Claro. Entonces, vamos a ver. Nos olvidamos del asunto Urkullu, que es más romántico, y nos vamos al asunto Ortúzar, que se planteó ayer, que dice que quiere que los socialistas definan Euskadi como una nación vasca. Esto a su vez, ¿qué camino tiene?
Bueno, pues esto es que estamos dando vueltas continuamente a lo mismo, porque ese concepto de nación es contrario al artículo 1.2 de la Constitución. O sea que requeriría, por supuesto, una reforma constitucional, por lo tanto, no es viable. Yo, la problemática en relación con todo esto y lo que ambos están poniendo sobre la mesa es la realización de una interpretación, constructiva, ¿no?, evolutiva de la Constitución para intentar introducir en el Estado de Derecho aquello que nuestra norma fundamental no dice. Bueno, pues eso es un problema muy serio, y además lo que plantean tiene un reverso muy claro, ¿no? Que es, oiga, pero y si en un momento determinado hay partidos políticos que propugnan la eliminación de las comunidades autónomas, los constitucionalistas en general estamos en una posición en la que la conformación del Estado de Derecho actual nos parece razonable, ¿no? Pero claro, si hay un Tribunal Constitucional que admitiera, que pudiera tergiversar el contenido de la Constitución, se estaría convirtiendo en un poder constituyente, cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no?
Ni pies ni cabeza. Al final, lo que le están pidiendo al Partido Socialista es que hable de nación vasca. De la misma manera que, mira, estos días yo estoy leyendo a Jovellanos, uno de nuestros grandes literatos y pensadores del siglo XIX, y en su viaje por Asturias hablaba de la hermosura del país asturiano. Y está muy bien, el país asturiano, el país de Gredos, el país de la plana de Vic, pero más allá de una cuestión lingüística y de reconocer la muy múltiple configuración de España y lo bonita que es España y sus múltiples identidades, pues no vamos a ningún lado. Vamos a considerar, si te parece, esa otra reclamación, la que se pide desde Junts, desde la cuestión de Puigdemont y este señor de Waterloo que dice que después de traicionar a España va a volver a organizar nuestro gobierno y que a cambio pide la amnistía de todos los condenados por el proceso. ¿Eso se puede, de acuerdo con la situación legal española actual?
Bueno, hay posiciones contrarias de compañeros, ¿no? Yo, en mi opinión, dado que no está previsto, o sea, no, bueno, sí está previsto, está proscrito el indulto general, pues esto, del mismo modo, pues no tiene sentido que tenga cabida en la Constitución. Una amnistía requiere un conflicto social, un conflicto político que no se ha producido en este caso. Entonces,
amnistía no veo viable. Por ejemplo, en el paso de la dictadura a la democracia como una forma de borrón y cuenta nueva, pero ahora efectivamente no hay un conflicto de esas características. Habría que ir amnistiando, por así decir, indultando uno por uno a cada uno de ellos. ¿Se puede decir, por ejemplo?
¿Y a cuáles?
Bueno, a todos.
Claro, es que, pero ese es el problema, porque ya no solo son los políticos, ¿no? Están planteando que borremos de nuestra historia una cuestión que ha generado un daño horroroso a nuestro Estado, ¿no?
Bueno, pero eso les da igual. Eso a Pedro Sánchez le da lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿puede coger y dar un indulto a cada uno de los participantes en el intento de golpe de Estado del 2017?
Pues uno a uno, pues podría intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que sería un fraude de ley. Y nos encontraríamos en una situación parecida a la que se ha producido con los indultos individuales a los políticos presos, que no presos políticos, hace apenas un año, ¿no? Año y poco. Es un fraude de ley.
Pero eso sí que se podría. Eso sí que se podría hacer, porque lo han hecho ya.
Yo considero que sería inconstitucional.
Ah, bueno, bien. Pero eso no les importa. que los constitucionalistas opinéis que es inconstitucional, a ellos les da igual. Y luego está la última cuestión, que sería la libertad para los presos de ETA. Han sido reagrupados de todo el territorio nacional, han sido llevados todos a las cárceles vascas y navarras, y ahora se trata de darles la libertad. Y hay un par de obstáculos, que es una ley, creo, del año 23, que exige el cumplimiento íntegro de las penas de los etarras, y alguna otra cuestión semejante. ¿Se les puede dar la libertad, que es lo que pide en este caso Bildu, para dar el voto a Pedro Sánchez?
Yo entiendo que con el orden, con el ordenamiento jurídico actual, es inviable. O sea, no, pues, como sería también un indulto generalizado, ¿no? Además, pues es repugnante, ¿no? O sea, que en fin.
Pero es que no eso, eso de la repugnancia de los constitucionalistas tampoco es cosa que erice los vellos de don Pedro Sánchez. Claro, se trata simplemente de derogar una ley del 23 que creo exige el cumplimiento íntegro de las penas, y además una disposición que dice que aquellos que han cumplido pena en Francia no la pueden acumular en España. Quiero decir, tienen que cumplir también aquí en España. Todo eso hay que retirarlo, hay que hacer unas reformas legales, entiendo.
Claro, no conozco en profundidad el ordenamiento penal, pues no es mi especialidad, pero a priori no veo que con el ordenamiento actual eso sea una posibilidad. Efectivamente habría que hacer reformas, y habría que ver hasta qué punto esas reformas pues tienen encaje constitucional en un momento determinado, ¿no?
Pues es Ibor Fernández Romero, profesor de Derecho Constitucional, muy escamado por la baja estima en que el gobierno de futuro tiene a los constitucionalistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer.
Igualmente.